Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 8 de noviembre de 2021, que vamos a dedicar en su primera parte al compositor navarro Emilio Arrieta, que acaba de celebrar bicentenario de nacimiento, y lo haremos de la mano de Jesús Mari Macaya, quien acaba de publicar una biografía sobre él. Y luego vendrá, como siempre, Elena LH con su alegría y sus jotas. No se lo pierdan, empezamos. Escuchamos un fragmento de la ópera Marina, la pieza más conocida del músico y compositor navarro natural de Puente la Reina, Emilio Arrieta, de cuyo nacimiento se han cumplido 200 años el pasado miércoles 20 de octubre, lo cual ha sido motivo de celebración con diversos actos como conferencias y conciertos para representar e incluso rescatar de cierto olvido algunas de sus obras. Los expertos destacan la brillantez y la gran facilidad melódica de este autor, que nunca perdió la elegancia sonora del bel canto y que fue en su época director de la Escuela Nacional de Música, hoy Conservatorio Superior de Madrid, durante 26 años, profesor de otros grandísimos compositores como Ruperto Chapí, Tomás Bretón y Emilio Serrano, todos ellos referentes musicales de finales del siglo XIX, a los que transmitió una gran solidez en la orquestación y una técnica compositiva muy depurada. Para ello influyó sin duda su paso por el Conservatorio de Milán, del que el propio Giuseppe Verdi quedó fuera al no superar la prueba de acceso, que sí superó Arrieta, quien obtuvo allí un premio de composición. Nuestro navarro maestro fue profesor de canto, luego compositor de cámara de la reina Isabel II, con la que se especula si pudo mantener algún tipo de romance, y se movió con soltura por los ambientes tanto culturales como aristocráticos de la época, de modo que su influencia y prestigio traspasaron los umbrales de la música. Contemporáneo y amigo de Gelbenzu, Gallarre o Sarasate, tiene dedicada en Pamplona una de las calles más céntricas de la ciudad junto a la Plaza de Toros. De él vamos a hablar en nuestro programa, y para conocer más a fondo su figura está con nosotros Jesús Mari Macaya, que ha publicado recientemente una biografía sobre él y al que saludamos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hemos hecho un retrato rápido, sucinto, del compositor navarro Emilio Arrieta. Yo no sé si ha sido completo, nos hemos dejado algo importante que destacar, porque así de primeras la primera pregunta que se nos ocurre es comentar quién fue en verdad Emilio Arrieta, ¿no?
La presentación ha estado bastante perfecta. Solamente hay un detalle que no culpo a nadie, pero sí que se ha olvidado bastante de Emilio Arrieta. Emilio Arrieta fue un compositor importantísimo, criticado en algunas de sus composiciones, más o menos, pero para mí, la gran personalidad de Emilio Arrieta, por encima de su labor compositora, es la de gran figura de la cultura de la música y de la cultura española, sobre todo en el último tercio del siglo XIX. Su personalidad era apabullante. Es quizá, claro, yo como historiador de Emilia Retta, siempre tiendo un poco a alabar más quizá de lo que le corresponde, pero bueno, no voy a decir sinceramente. Es la gran figura de la cultura española del siglo XIX. No solamente en la música, sino en todos los aspectos culturales. Hay que tener en cuenta que estuvo, ha hecho 26 años, si no me sale mal la cuenta.
Sí, de director, ¿verdad? Del conservatorio,
o entonces en la Escuela Nacional de Música.
Conservatorio de Madrid.
Algo insólito en España. Jamás ha ocurrido algo parecido.
¿Ah, sí? ¿De estar tanto tiempo o cómo?
Nunca. Pero no, no sé, como si fuera una carrera. Pues uno estuvo 24 años, otro 22. No. Estaban 3, 2, 1, 4, 5. Y creo que en Europa nadie. Nadie. Un hombre que estuvo, sí es verdad, que era un... No vamos a dejar de criticarlo por mucha figura que fuera. Era un hombre que muy chaquetero políticamente.
Chaquetero políticamente.
Lo mismo, o sea, él estuvo gran amigo, hasta se hablaba de cosas extrañas con Isabel II, que fue expulsado cuando se hizo su segundo viaje a Milán. Aunque digan que se marchó, que no sé qué, no, fue expulsado.
Ya.
Porque hubo sospechas en la corte y expulsaron a la vez a él y a los más íntimos de Isabel II.
Bueno,
los echaron.
Estamos ante un compositor navarro destacado, como hemos comentado, en su opinión. Bueno, ya hemos destacado cuál fue su importancia, el gran hombre de la cultura del siglo XIX, el último tercio, pero musicalmente, ¿cuál fue su importancia y cuál es la impronta que él ha dejado en la música española en general y en particular en la del siglo XIX?
Hay que tener en cuenta que Emilia Retta, cuando vino a España después de su formación en Milán, él vino a componer ópera. Claro, él no conocía la zarzuela. Él había sido formado en la ópera. Era un gran admirador de Bellini, Donizetti y Donizetti, Bellini, quiero recordar, si se olvida el tercero.
Bueno, ya saldrá en otro momento. Sí.
Pero sobre todo admiraba a Bellini. Entonces, él vino a componer ópera. ¿Qué pasaba? Pues que en España la ópera solo se admitía a los compositores italianos. Donizetti, que se me viene a hablar de Bellini, y Verdi.
Ya.
Todos los que no fueran italianos, nada de nada.
Ya.
Los españoles, compositores, a la zarzuela.
Ya.
Es donde estaban ubicados.
Ya.
Y entonces él, aquello, pues no tuvo más remedio que adaptarse a la situación.
Pero para sobrevivir, ¿no?
Para sobrevivir y para hacer algo en la música española. Quizás su defecto, y ya esto es una opinión muy particular, fue haber regresado a España.
Ya.
Él había triunfado en Italia.
Sí.
Se debió quedar allí.
¿No?
Lo que pasa es que, claro, la tierra manda y además, pues, en Italia hubiera sido siempre un extranjero.
Nunca
hubiera sido italiano.
Claro.
Aunque fuera muy adaptado a la música italiana. También tuvo otro defecto para mí, que es que entonces estaba en auge el romanticismo.
Sí.
Centro Europa.
Sí.
Alemania. Francia. París. Donde él no acudió y fue a Italia, que no era el momento mejor de Italia. Pero bueno, vino a España, zarzuela, Gaztambide, otro navarro ilustre,
sí,
le ayudó a presentarse en la zarzuela con su primera zarzuela, el Dominó Azul.
El Dominó Azul,
sí. Que quizá pasa por ser la mejor zarzuela de Marina, de Arrieta.
Ya.
Superior a Marina.
Qué bueno.
Fue un triunfo extraordinario. De ahí siguió el Grumete, otro gran triunfo, y ya vino después de todas las demás.
Bueno.
Tuvo zarzuelas muy malas, de meterlas en un cajón y no sacarlas.
Así.
Porque hubo año que estrenó 4 zarzuelas. Ya me dirán ustedes, en un año 4 zarzuelas, ¿cómo se pueden conseguir? Pero bueno, tiene obras magníficas, sobre todo la última que compuso, San Franco de Sena.
Bueno, parece que hay un cierto olvido de la figura de Emilio Arrieta. De hecho, puede que no pocos pamploneses en concreto solo sepan de su nombre por la calle que Pamplona le dedica junto a la Plaza de Toros. Otros por su obra Marina, el mundo profesional de la música le conoce, pero tampoco parece que sea tan en exceso, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esto ocurra? Porque, por ejemplo, contemporáneos suyos, grandes y navarros también, como Gayarri y Sarasate, son más conocidos, me parece, entre el gran público. ¿Por qué ha pasado esto?
Pues claro, hay dos circunstancias. Primero, Arrieta era soltero. Y si no hay descendientes, los demás no te van a ayudar a llevar tu nombre.
Ah, vale, vale.
Y segundo, aunque se consideró navarro siempre, hay que tener en cuenta que vivió en Madrid.
Madrid, ¿no?
Los navarros lo veían lejano.
Lejano, ¿no?
Aunque estuvo en algunos conciertos de San Fermín, con Sarasate, etc. Pero entonces muere y se olvida la sobre. Claro,
muere y que no lo conocía mucho, incluso en vida.
En vida sí, en vida era conocidísimo en España entera.
Ah, sí.
En vida, pero una vez muerto se va olvidando. Empiezan las nuevas corrientes musicales también.
Claro.
Y si no, como digo, y si no hay descendientes que lo apoyen y su tierra tampoco le apoyó,
claro,
al final cae en el olvido. Desgraciadamente, porque es la figura, vuelvo a repetir, más importante junto a otro navarro. Hilarión Eslava.
Hilarión Eslava.
Los dos grandes de la música española, navarros.
Muy bien. ¿Algún experto opina que celebrar este bicentenario, por lo menos, ya que ha caído en el olvido, tiene ventajas, ¿no? Como que se destinan recursos para recuperar obras. Supongo que, como hacemos en este programa o intentamos hacerlo, también viene bien este bicentenario para rescatarlo de ese olvido del que hablamos, ¿no?
Exactamente. Y además tengo que decir con agrado que se va a representar a final de año.
Sí.
En el Baluarte de Pamplona, el mayor éxito que tuvo, no digo la mejor obra, el mayor éxito que tuvo, que es San Franco de Sena.
Sí,
además,
sí,
es importante porque no sé si se lo va a representar después de su estreno alguna vez. O sea que va a ser una cosa insólita.
Sí, eso única, ¿no?
Lo que pasa es que sí se graban y se está, quiero que se está empezando a grabar obras suyas, pero terminó el bicentenario, me temo. Que otra vez caerá
en el olvido, sí.
Porque
no seremos capaces de darle suficiente eco.
No he notado yo entusiasmo.
No.
Ni en Navarra.
Ni en Navarra tampoco.
Tampoco.
Vaya, pues
no hay un entusiasmo. Hay, sí, Emilia Arrieta, Marina, que es lo más conocido,
sí.
Que no es la mejor obra que tiene.
No.
No es la mejor obra. Ni en su momento tuvo gran éxito. Tampoco lo tuvo. Creo que dentro de un año no hablaremos de Arrieta.
Qué pena.
Ojalá me equivoque. Por eso es necesario la biografía que he escrito y otros muchos más que se preocupen en levantar la memoria de este hombre. No solamente como compositor, porque ahí puede haber detractores y decir que no era buen compositor. Puede ser, aunque lo fue para mí y para muchos. Pero bueno, eso es opinable siempre. Ahora, la figura extraordinaria de hombre de la cultura, de su personalidad y de la influencia que tuvo en aquella España de entonces, eso, si no se vuelve a repetir en artículos, libros, eso termina por olvidarse.
Por olvidarse, sí. Bueno, según dice María Encina Cortizo, musicóloga y biógrafa también de Emilio Arrieta, a lo largo de su vida, Arrieta siempre mantuvo que su año de nacimiento era 1823, cuando en realidad nació en 1821, como consta en su partida de bautismo. Al quitarse esos dos años, dice esta experta, cuando llegó a Italia consiguió la beca de estancia para estudiar en el Conservatorio de Milán. ¿Qué se sabe de este tema?
Pues son noticias que, claro, es que Arrieta tuvo, bueno, un fallo, un defecto, que así como otros escribieron sus memorias y hablaron mucho de su vida, Arrieta
nada.
Dejó casi nada. Solamente
nada.
A algunos amigos les contaba anécdotas de su vida. Parece ser que ese es el motivo, porque si no, no podía entrar en el conservatorio por la edad.
Ah, por edad.
Hay otra versión en que dice que, porque también no se llamaba Emilio.
¿No se llamaba Emilio?
No, se llamaba Pascual.
Pascual. Bueno, Pascual y más nombres, ¿no?
Sí, pero Pascual es el nombre principal.
¿Ah, sí?
Es Pascual.
Ah, qué curioso.
Lo que pasa es que otra versión, pasa es que no dan, la versión no dan datos fehacientes que lo demuestren, sino se dice que para no cumplir el servicio militar,
¿ah, sí?
Se fue a Milán y allí se registró con un nombre y encima dijo que era aragonés.
Ah.
¿Es cierto o no es cierto?
Ya.
Pues eso ya no se sabe.
De acuerdo.
Habría que ir a Milán, no sé si allá costará algo, pero pues, no, no. Eso son anécdotas de la vida tampoco.
Anécdota,
tampoco
sí.
Tiene mayor trascendencia.
Bueno, estamos en el programa Navarra, sí. Hablando con Jesús Mari Macaya, uno de los biógrafos del compositor navarro Emilio Arrieta, cuando acaba de cumplirse el bicentenario del nacimiento de este compositor navarro. Escuchamos ahora un fragmento de Ildegonda, la primera de sus óperas, trabajo de fin de carrera en el Conservatorio de Milán, drama lírico en dos actos, que le procuró allí el premio de composición, lo que le permitió estrenarla en dicho centro docente el 5 de febrero de 1845, según cuentan las crónicas, con importante éxito. Seguimos en el programa Navarra de Radio María, glosando la figura del compositor navarro Emilio Arrieta en el bicentenario de su nacimiento con su biógrafo Jesús Mari Macaya. ¿Cómo podríamos definir la música de Emilio Arrieta?
Sobre todo muy italianizada.
Italianizada.
Sí, sí, tremendamente. Además, él era un fervoroso seguidor de Italia, porque España dice que toda su arte venía de Italia. Claro, hay que tener en cuenta que en los últimos años está desaparecido los austrias, vinieron los borbones, y entonces estaban italianizados. Felipe V, Fernando VI, Carlos III, no, aunque Felipe V no era italiano, pero estaba influido por... Entonces, todos seguían a Italia. Entonces su música es muy italiana. Por eso he dicho antes que quizá esa fuera un fallo.
Sí.
Eso. Y no se hubiera listado al romanticismo de los Mendelssohn, Berlioz, Liszt, Chopin,
sí.
Wagner, que por cierto, le desagradaba la música de Wagner.
Ah, sí, le desagradaba.
No la, hablando en términos vulgares, no la tragaba. Aunque al final
sí.
Tuvo que reconocer que era un dios de la música.
Ah, sí. Wagner. Otra cosa es que no le gustara, ¿verdad?
La música del porvenir, que decían que era entonces, era muy despreciada.
Ya.
También despreció a Berlioz.
Ya. Bueno, según dice la experta de la que hablábamos, Cortizo, la gran singularidad de Arrieta frente a todos los compositores de su época es su afán por modernizar y europeizar la España del siglo XIX. No sé si en qué sentido podemos decir esto, porque por otra parte he oído a varios expertos también decir que su música era muy europea. ¿Europea en el sentido de italianizada o en qué sentido se emplea esa expresión?
Italianizada.
Sí, ¿no?
Sí. Además él lo jura y lo perjura de
ya,
que
ya,
era
ya,
italianizado
ya.
Completo.
Sí, él era un hombre, como hemos comentado también, un hombre de gran prestigio, un gran hombre de la cultura, le define usted,
sí,
del siglo
sí.
XIX, el último tercio. Y bueno, ¿qué se sabe de ese posible romance con la reina Isabel II?
Pues eso, claro, yo, si hubiera sido testigo, lo hubiera como, pero claro, todos son referencias. ¿Hay que creerse lo que cuentan?
No sabemos,
ahí
¿no?
Se sabe. Sí es cierto que tuvo mucha relación, que cuando la corte se trasladaba a Aranjuez, Isabel II, pues iba a Arrieta con ellos y les daba clases de música hasta las 2 y 3 de la mañana. Esto es exacto. Así, ¿eh?
Eso es así.
Claro, ten en cuenta que Arrieta era un dandí. Era al estilo de Liszt. Alto. Pero melena, rubio, creo que era rubio, guapo, decía.
O sea, pero era un poco rechoncho, ¿no? Uno.
No lo sé. Bueno, tampoco eran los delgados los que se llevaban entonces.
Ya.
Porque si cogemos a Isabel II, también era rechoncha. Y dicen que era bellísima, o sea, que muy ponderada.
Ya.
Entonces, claro, Isabel II.
El canon 10, variaba, ¿verdad? 10, de la estética.
16, 18 años. No tenía más.
Ya.
Un hombre tan apuesto, con un futuro musical tan maravilloso. ¿Qué más pudo tener? Llegar, pues no lo sé, porque también se dice que Alfonso XII no era hijo de Isabel II.
Ya.
Porque sí, lo que sí es cierto, que el marido de Isabel II era homosexual.
Bueno, la historia es que sí que parece que ella sí que, dicen algunas crónicas, que ella sí que se enamoró de él. Otra cosa es que hubiera algún tipo de relación sentimental,
ella,
pero no
ella
sabemos.
Ella era muy musical, cantaba muy bien, tocaba el piano muy bien y creo que era el arpa.
Ya. Bueno, cambiamos de tema. Se dice de Emilio Arrieta que su gran referente era Bellini, ¿no? Que nunca perdió, como hemos dicho, la elegancia sonora del bel canto, que quería componer solo óperas y que al final no tuvo más remedio que componer zarzuelas. Pero bueno, al final ya hemos explicado un poquito la causa de por qué no se vio forzado a componer zarzuelas. Si se hubiera quedado en Italia, no hubiera compuesto zarzuelas y a lo mejor hubiera destacado más en la ópera, ¿no?
Sí, por
eso es así, ¿no?
Ahora, hay que aceptar que era tal la importancia de este hombre y esa figura que la primera ópera española que se cantó en el Teatro Real fue de Arrieta.
Ya.
Nunca se cantó hasta entonces una ópera que no de que fuera española.
Ya.
El primero fue Arrieta, que fue Hildegonda.
Sí.
Que siguió con la conquista de Granada y a continuación Marina.
Estoy viendo que a veces se hace una especie que se trata las obras de Arrieta, sea como zarzuela u ópera, de forma indistinta, porque a veces se dice que Marina es una zarzuela y a veces se dice que es una ópera. Yo no entiendo muy bien de terminología musical cuál es la diferencia y cuál es la confusión que se produce en
este
tema.
Marina la compuso como zarzuela, la estrenó como zarzuela. Lo que pasa es que, escuchada por el famoso tenor Tamberlik, un italiano que fue el gran competidor de Julián Gayarre,
sí.
Quizá mejor tenor,
sí.
O más famoso por lo menos, le animó a que la convirtiera en ópera.
En ópera.
Y pasándose unos años la convirtió. Según críticos de la época muy expertos, no debió hacerlo nunca eso.
Ya.
Si tanto le gustaba la ópera y tenía cualidades para hacerla, debió componer una ópera, independientemente de Marina, porque Marina era zarzuela.
Ya.
Entonces, al traspasarla a ópera, resulta...
Ya, pero Hildegonda, que la estrenó en el Conservatorio de Milán, sin embargo, en principio debería ser ópera, ¿no?
Es que es.
Lo es, pero a veces también la he oído nombrar como zarzuela, entonces...
No, nunca.
Ah, vale.
Fue ópera.
Vale.
Además,
vale.
Como un dato curioso, la estrenó en el puesto de... la voz de bajo, otro navarro, que está totalmente olvidado. Jesús Echeverría.
Ya.
Uh-huh. El bajo, la voz de bajo, preferida por Verdi.
Sí, sí. Se dice que en el siglo XIX los grandes músicos eran navarros, ¿no? Porque estábamos...
Fue quizá... Llegó hasta tal dominio que un periodista de Salamanca, tierra de su discípulo Bretón, como Bretón tuvo dificultades al principio para triunfar, decía, claro, como no es navarro...
Sí. Qué curioso comentario.
Sí, hay que tener en cuenta que todas las comisiones que se formaban para mejorar la música, comisión para seleccionar óperas, obras en el Teatro Real, todas las comisiones que se formaban siempre estaban.
Uh-huh.
Gallarre, perdón. Arrieta, Gelbenzo, Eslava, Gaztambide y alguno más.
Que todos ellos eran navarros.
De comisiones de 7 u 8 músicas, de 8 músicos, la mitad eran navarros.
Claro. Uh-huh. Qué curioso.
Uh-huh. ¿A qué se debe eso? Pues eso es digno de estudiarse.
Es digno de estudiarse.
¿A qué se debe? Una provincia con 300.000 habitantes, que eran los mismos que tenía la capital de Madrid.
Ah, sí.
Los mismos.
Vaya.
Que produjera tales eminencias musicales y no se ha vuelto a repetir. Quizá una de las cosas que yo pienso, y algunos de mí piensan, que eran momentos muy buenos, esa enseñanza que ha desaparecido, desgraciadamente, los organistas de las parroquias de los pueblos.
Los organistas de las parroquias de los pueblos, qué curioso.
Que son los que enseñaban a los chicos de los pueblos a cantar
y a
componer.
Sí, sí.
No es el caso precisamente de Arrieta,
pero
en general sí.
Bueno, lo curioso de Arrieta es que, siendo un hombre eminentemente de ópera, se vio forzado a escribir zarzuela y al final encumbró a la zarzuela, ¿no? De hecho, se suele decir que...
Sí.
Bueno, yo he leído en algún sitio que hasta dicen que su gran aportación a la música española precisamente fue encumbrar la zarzuela, ¿no?
Se fueron junto a Gaztambide, otro
navarro,
y Barbieri, los tres grandes de la zarzuela. Una zarzuela que se estaba hundiendo,
sí,
la levantaron, la llevaron a la cima. También es cierto que fueron luego culpables de su decadencia. Porque lo único que querían era estrenar.
Ya.
Y al final los libretos eran un desastre.
Ya.
Pero en general la zarzuela, ¿eh?
Sí.
Desastres.
De todas formas, esa especie de paradoja es un poco chocante, ¿no? Que le gustara la ópera, se ve forzado a hacer algo que no es quizá lo que él ama o lo que le nace, y sin embargo es un destacado autor de zarzuela, ¿no? Arrieta.
Hombre, yo me pregunto, si Verdi hubiera escrito zarzuelas, ¿hubiera escrito mal?
Ah, bueno, ese es el tema, ¿no? Claro.
Quizá, pues, si Verdi no vivió la España de entonces, pues igual no agradaría mucho, pero la calidad musical sería.
Sí, sí. Ya que hablamos de Verdi, vamos a comentar el episodio que hemos dicho antes, porque hemos dicho cómo en Milán Emilio Arrieta superó como una prueba de acceso al conservatorio que no logró superar el mismo Verdi. Me extraña y me pregunto cómo fue esto, porque no vamos a pensar que Arrieta tuviera más cualidades musicales que el autor de las 4 estaciones, ¿o sí?
Arrieta tuvo padrinos. Tuvo padrinos, sí. Porque Arrieta era un maestro, era un maestro para esto, ¿eh? Para buscarse padrinos era un maestro.
Ya.
Es, como se suele decir vulgarmente, un chaquetero.
Ya, vale.
Eso es evidente.
Vale.
Independientemente de su figura musical, que lo fue.
Ya, esa, bueno, pues que tuvo la pillería, a lo mejor, de buscarse.
Verdi sudó mucho para triunfar, ¿eh? Mucho. Y Arrieta, que lo plasmo yo en la biografía, cuenta cómo los comienzos de Verdi fueron negativos.
Negativos. Hemos hablado de las óperas Marina, Hildegonda, bueno, zarzuela, como sí. Lo queramos llamar, pero los expertos indican que también son dignas de mención y recuerdo otras obras suyas que quizá se han quedado olvidadas, como La conquista de Granada, que creo que está escrita en italiano.
Y estrenada por italianos también.
Vale.
Lo mismo que Ildefonso.
Ya, y es la primera ópera española que trata un tema histórico hispánico, según tengo entendido. Y también destacable sus zarzuelas El Potosí Submarino, de contenido cómico fantástico, El Grumete, que ya hemos señalado, el Dominó Azul, que también hemos comentado. Hay unas cuantas que se han olvidado, ¿no? Que son de calidad, sin embargo, ¿no?
Sí. A veces la calidad... Arrieta tenía tuvo una característica, aunque hiciera zarzuelas podríamos llamar medianas o flojas, era muy alabado siempre.
¿Era muy?
La crítica lo alababa. Por lo menos, si no, una obra mediana no podía ponerla por las nubes. Pero nunca decía que era mala.
Ya.
Salvo un caso.
Ya.
Era tal el fervor que se tenía por él que nunca, o sea, no entendían que Rita pudiera escribir algo mal.
Ya, ya.
Y además se la achacaban muchas veces a los autores del libreto. Porque sí, es cierto, eran muy malos. El libreto de Marina
sí.
Es malo.
Ah, es malo.
Y su autor, es a pesar de que escribió muchos libretos de zarzuela, Camprodón pasa, según los críticos de la época, uno de los peores libretistas de España.
Así, ¿eh? Bueno.
Marina tiene ese problema, pues que la ópera romántica, divorcios, asesinatos, persecuciones, mujeres ofendidas porque el marido se va, o sea, escenas violentas, románticas.
Sí, sí.
Y Marina pues es suave, agradable.
Bueno, muy bien, pues nada, gracias a Jesús Mari Macaya hemos completado, yo creo que una biografía bastante completa. Jesús Mari Macaya es biógrafo del compositor navarro Emilio Arrieta, de quien acabamos de celebrar bicentenario de nacimiento, y gracias por acercarnos a la figura de este autor importante para la música española del siglo XIX, pero quizá, como hemos comentado, insuficientemente conocido por el gran público en nuestros días. Muy buenas noches.
Muchas gracias.
Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
Elena Leache, muy buenas noches.
Buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Bueno, ¿qué nos traes esta noche con cosas de festivales en Murillo?
Murillo Fruto, sí, esta jota que hemos escuchado pertenece, está interpretada por Diego Urmeneta de Castejón y Soraya Castellano, que es de Tudela, aunque vive en Cortes. Y es que participaron el otro día en el Memorial Raimundo Lanas, celebrado el día 30 de octubre, el tradicional Memorial Raimundo Lanas, que organiza la comisión de la Jota de Murillo el Fruto, que está compuesta por Ismael Ortega, Victorio Lanas, Amador Laviano, Felicio Murillo y Fidel Garriz, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Murillo el Fruto y su alcaldesa Arancha Murillo. Presentado por Fernando Chocarro de Cadena SER, el Memorial Raimundo Lanas contó con la participación de joteros renombrados y homenajes diversos a Salvador Azcona de Falces y Elena Sada de Olite. Los joteros renombrados son José Antonio Pérez Caro y Félix Garriz de Buñuel, Diego Urmeneta y Soraya Castellano de Castejón y de Tudela, Hermanos Martínez de Castejón, y también Joseba Montesinos, Paula Antón, que son de Milagro y de Huarte Pamplona, Lorena Jiménez de Tudela, Aroa Osés de Peralta, fueron acompañados por la extraordinaria rondalla tafallesa, que es la que hemos escuchado también, el Centro de Cultural de Murillo el Fruto, que congregó a numeroso público y que una tarde pasaron estupenda, y que contaron también con la presencia de dos nietos de Raimundo Lanas, Álvaro Corredor Lanas y Raimundo Lanas Murio. Todo un éxito de este memorial que cada año se supera. También la Escuela de Jotas de Murillo el Fruto y Carcastillo, que dirige Claudia Sainz Aja, González Sainz Aja, que me lío con los apellidos.
Que te lías. O sea, de Claudia Sainz Aja, ¿no?
Sainz Aja.
Bueno.
Y es de Castejón, y entonces, adiós, que no ha quedado el suelo, pero bueno, continuamos. y por lo tanto,
no me digas que se te ha caído la chuleta.
Sí, se me ha caído el suelo. Bueno, pues ya nada. La habíamos hablado. Entonces, desde aquí, pues un saludo muy cordial a todo Murillo el Fruto, que la verdad es que se supera cada año, y le vamos a dedicar esta jota a Conchita Redín, que es de aquí de Pamplona y del segundo ensanche de Pamplona, que le encanta este programa.
Qué bien, un saludo muy
también
grande.
También a Purificación Jaime, hija de la Caridad, religiosa hija de la Caridad, que es de Ujue, y a Conchita y Ana Fraile, desde Ariza y Rábalos, de La Rioja y en Aragón, que nos escuchan con mucha ilusión.
Qué bien.
Y yes. Fenomenal. Y esta jota está dedicada también a Josefina García, que es una de las joteras mejores que ha tenido Navarra, que falleció el pasado día 30 de octubre.
Que falleció del dúo Faico y Josefina, ¿verdad?
Eso, y esta jota Pronto Marchita el Solano, pues es una jota muy, muy característica de este dúo, de Faico y Josefina, que habla, que dice: la rosa fresca y lozana, pronto marchita el solano. Si nacida en la mejana, la trasplanta el hortelano tirano a tierra que no hay fontana. El solano es un vientecillo,
sí,
¿no?, que es en la zona media de Navarra.
Uh-huh.
Solano es un aire sur, es como decimos nosotros, hay que como el bochorno, así, tampoco, sí, le llaman bochorno, no sé cómo le llaman,
uh-huh,
pero es el solano, aquí, allá, ¿no?
Sí, sí.
No sé si
bien explicado, bien explicado, Elena, muy
es
bien,
que
me
cuando
ha gustado.
Cantas, a veces digo, ¿qué querrá decir el solano? Pues es un aire, es
el
un
airico,
el airico solano, que es, uh-huh, un viento sur, digamos, un poco cansino, que dicen ellos, ay, este viento sur, el solano,
uh-huh,
y bien, pues eso, y esto es cosas de la zona media. Y claro, pues el otro día en Diario Navarra me publicaron, porque igual hay una suerte cuando te publican las cosas, un obituario sobre Josefina García. Y si quieres la leo. Y
Sí, léelo, a ver.
Bueno, pues conocí a Josefina García hace 42 años en Sangüesa, en un homenaje que participábamos con los Amigos del Arte y el grupo Navarrerías y Alma Navarra. Me fijé en ese detalle. Josefina García se retocaba el pelo y el maquillaje frente a los espejos de la sacristía de la iglesia sangüesina. Ahí estaba Josefina, discreta, esbelta y sencilla. Aquella voz que durante muchos años escuché en mi niñez en la marca de los discos marca Belter. La jotera murchantina nació en febrero del año 1939 y falleció en Tudela el pasado día 30 de octubre. En el libro del Padre Ordóñez jesuita, Antología de la Jota, se puede leer: desde pequeña, dice Josefina García, escuché la jota diariamente a mi madre, que la cantaba muy bien. También la oía a mis hermanos. La jota para mí es y ha sido algo natural, por oírla con tanta facilidad. Josefina canta en público a los 14 años en la función del colegio. El año 1955, regresa el compositor Inocente Aguado a Murchante y compone para ella esta jota que hemos escuchado de la voz de Urmeneta y de Soraya Castellano, El Solano. Hacia el año 1958, la jotera murchantina se presenta en el certamen de canciones de la emisora La Voz de Cataluña, allá en Barcelona, consigue el segundo premio. Y recordaba a Josefina, al participar en esta emisora y recibir el segundo puesto, un representante me envió una tarjeta. Todavía la conservo. Deseaba que fuera a hablar con él en términos profesionales. Eran otros tiempos. Ese tipo de trabajo para las mujeres estaba difícil y era mal visto. Y cantó Un día en la Tudelana. De regreso a su pueblo natal, la querida Jotera entabla amistad con Jesús Crespo Faico, quien le invita a participar con él en las fiestas de San Fermín del Hogar Navarro de Bilbao, que está, se encuentra en la Plaza Nueva de Bilbao, en las siete calles, cerca de las siete calles. Y allí, y en el Coliseo Albia de la capital vizcaína, nace el dúo Faico y Josefina. Campeones de Jota, forman el grupo Los Cinco Riveros. También actúan en una conferencia que recibe, que presenta a José María Iribarren, Gracia y Desgracia de la Jota Navarra. Uh-huh. La presenta en el Teatro Cervantes de Tudela y en el Teatro Calderón de Madrid. Le acompaña Juan Navarro. También recogí en Diario de Navarra, en septiembre del año 1971, habla Belarra, el corresponsal, y dice así: es un placer escuchar a este dúo jotero, Faico y Josefina, maravillándonos la facilidad para alcanzar notas altísimas sin esfuerzo aparente de Josefina.
Qué bonito.
Me gustó, lo recogí el otro día, que voy allí al archivo y suelo investigar y tal. Y bueno, luego se forma el grupo Alma Navarra, luego también dejaron el grupo Camino Martínez y de Josefina García hacia 1985, y luego ya en el año 86 la Jotera de Murchantes se despide del público en Arguedas. Me emocioné, recordaba Josefina. Recogió el testigo María Herrera y luego pues he recogido algunas jotas que dedicaron a Josefina y dice así. Por ejemplo, Luis Pozos le dedica: cuando tú cantas con fuerza y con estilos la jota, abre el mundo sus ventanas y hasta el cielo se alborota. Y Manuel Martínez también le indica: en los jardines del cielo suenan jotas sin espinas, que del rosal de su voz le canta a Dios Josefina. También escucharemos luego a continuación una jota que le ha dedicado a Alberto Gurrea de Andosilla, que dice: no hay porte más elegante ni una garganta más fina que la que nace en Murchante en la voz de Josefina.
Bueno, bueno.
El año 2018 recibí la carta manuscrita de la jotera de Josefina García junto a varias fotografías que serán expuestas en el Centro de Interpretación de la Jota Navarra en Tafalla, edificio Recoletas. Josefina finalizaba diciendo: gracias a Dios y a mis padres por darme ese don, porque no es mérito mío y lo he hecho con mucho cariño y lo mejor que he sabido.
Bueno, pues descanse en paz, ¿verdad?
Hasta siempre.
Rezamos por ella.
Josefina García.
Y que Dios la tenga en su corazón, en su gloria.
Pues así.
Así sea. Bueno, pues vamos a escuchar a Alberto Gurrea, me parece,
sí, vamos,
¿verdad?
A escuchar una jota que esto sucedió el sábado 30 de octubre y al día siguiente ya estaba Alberto Gurrea, porque llega la inspiración y ya envía
la... Pero la inspiración seguro que le pilla trabajando, ¿no?
¿No? Sé.
Se pone a trabajar.
¡Ay, qué gracioso
a
es!
A componer.
Y digo, bueno, pues mira, para la emisora de radio, venga, ya
qué
está.
Bien,
y venga. Vamos a escuchar a Alberto Gurrea, una jota dedicada a Josefina García de Murchante. Y mientras tanto recojo el papel que se
eso,
me ha
que se te ha caído y venga, rápido, ¿eh?
La chuleta.
Adiós, hasta venga. Ahora. Hasta ahora. Elena, no me ha gustado esta jota y yo quería saber si también en el funeral hubo jotas.
Hubo jotas y muy emotivas y muy emocionante. Le cantaron aquello de en el cielo suenan jotas y se escucha Josefina y San Pedro le da la entrada con esmero y disciplina.
Olé.
Acompañada por la pantalla de Santa Cecilia de Murchante. Y también interpretaron la jota Es triste la despedida del padre Ordóñez.
Ah, sí.
Sí, sí, súper emocionante, con la emoción contenida, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí.
Hay que ser valiente, ¿eh? Para cantar ante el féretro, además.
Así, como sucedió ante el féretro, ¿eh? Uh-huh.
Como sucedió con Encarna Flamarique en Tafalla, sí, sí, en noviembre del 2019.
Bueno, y con el párroco que falleció el otro día, José María Aicua, que
sí,
también...
Sí, pero ahí no hubo jotas.
Ah, que no hubo jotas, ¿no? Ahí le dedicamos aquí, en el
cantaron
programa.
Cantaron en Caparrós el coro.
Le dedicamos aquí
y,
esa...
Y bueno, el coro rociero creo que también le dedicó el sábado día 6, creo que le dedicó una misa en coro rociero. A José María Aicua, que ya está gozando en el cielo. Nos ha dejado a todos una pena. Oh,
claro,
pena.
Sí, sí.
En fin, pues eso, la Ronda de Armonía, también tengo noticias de la Ronda de Armonía, que actuó en Cárcar, un encuentro musical, como bien indicaba Angelinda en su blog, muy ameno e interesante. Cárcar y su público lo recibió con grandes aplausos. Su director, Pedro Mari Montoya, y los solistas brillaron en sus interpretaciones, solistas como Rafael González de Mirafuentes y el del Vais Aler de Pamplona. La Ronda de Armonía, destacamos a sus integrantes, José Luis Martínez, Carlos Irigoyen, Angelinda, Javier Zabalza, Castillo Clavería, etcétera, 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 que son 30 por lo menos, fueron agasajados con un agape rico, rico, y brindaron por los próximos encuentros en Cárcar o donde fuera.
Ya.
Esto fue hace unos 15 días o así. Y también en Peralta hubo también un certamen de jotas, con grandes interpretaciones, un certamen pues con el jurado como Jesús Bailey Ray, que es de Peralta, José Félix Garriz, que es de Funes, José Antonio Pérez Caro de Buñuel y Beatriz Mendía de Artajona. Premios para Laia Esparza, Pablo Blasco, Lorena Gil, Aroa Osés, Lorena Jiménez, etcétera, etcétera. Y también hemos de indicar el día 6 de noviembre, que se celebró el sábado pasado en el Centro Cívico de Iparralde, de Vitoria. No nos liemos con Iparralde. Que no.
Sí, 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 sí.
Ay, Vitoria-Gasteiz, tengo un lío yo aquí. Entonces se celebró un encuentro intercomunitario de jotas con las escuelas de jotas que se dieron cita a las 6:30 en ese Centro Cívico, que fueron Amigos de la Jota de Alfaro y de Calahorra, que dirige Diego Urmeneta, la Escuela de Jotas de Irabia, dirigido por Marta Peruga, que es de Huesca, y la Escuela de Jotas de Aragón, que son varias ciudades y pueblos, que los que dirigen son José Luis y Lourdes Urbén. Los anfitriones fueron los joteros y joteras del Hogar Navarro de Vitoria. Fue una gran tarde de jotas y que ampliaremos próximamente la información porque, vamos, se lo pasaron estupendamente.
Qué bien, qué
y
bien.
Y me dijeron, ¿no? Elena, pues a ver si te animas otro día y vas a vernos, digo, a Vitoria, pues que está una un poco ocupada.
Una ocupada, ¿verdad?
Sí, fue el sábado día 6 y no podía ser.
Sí, 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 muy bien.
Y bueno, tenemos ahora las fiestas del Salvador en Falces. ¿Mm? Hay una jota que dice, si Estella tiene a su Virgen y Pamplona a San Fermín, Falces tiene al Salvador, que es el principio y el fin.
Ah, o sea, él
no va más. Y fue el sábado día 6 cuando tuvieron la imposición de pañuelos a los muetes nacidos en el año 2019 y 2020. Gigantes, pasacalles, verbena. Domingo 7, carrera de burros.
Ah, sí.
Y luego también el martes 9 tienen, o sea, mañana pasado, misa en la ermita, bailables y con los chiquis de Macaya, que se denominan así, luego pues danzas y concierto de los Tenampas.
¿Mm?
Casi nada.
Casi nada, casi nada.
Y es un,
oye, me ha hecho gracia eso de los muetes, ¿verdad?
Los muetes, es que
los muetes, los mocetes, ¿verdad?
Date cuenta que, fíjate, Falces es el pueblo de la villa de Falces, es de la colega natal de Pedro Iturralde, el músico, María Ángeles Mezquiriz, la arqueóloga.
Ah, sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Es que Falces tiene mucho Falces.
Tiene,
¿eh?,
mucha mata, ¿verdad?
Tiene mucha, mucha. Y hemos de indicar también las fiestas de San Martín de Urs, aunque es San Martín de Tours el día 11, que también son fiestas en Irurzun, y en San Martín de Amezcua y en San Martín de Urs. Los catatos, que les llaman, se van a presentar el 13 de noviembre en San Martín de Urs, un diccionario etimológico de la localidad. El autor es Pablo Zapata Lerca, será en el Salón de Actos a la 1:00 p.m, con ese vocabulario catato, porque los de San Martín de Un son catatos.
¿Catatos?
Catatos. Los de Lerca son cucos, etcétera.
¿Ah, sí? Sus motes,
sus motes
o sus gentilicios, o como les llaman.
Sí, como quieras. Y es una obra realizada por él con esmero, y de paso que saludamos a los vecinos y vecinas de la localidad, y a la familia Tejada y familia Pérez, que son muy famosos y muy queridos en San Martín de Un.
Estupendo.
Casa Tomás, el americano es un señor que tiene un restaurante muy majo, el americano fue a hacer las Américas y al volver, pues el americano.
Ah, claro, se le quedó el apodo, ¿no?
Casa Tomás.
Es que tú vas a un pueblo y enseguida te ponen un apodo, ¿verdad?
Sí, bueno, somos todos de pueblo, porque aquí tenemos en Pamplona, por ejemplo, el pasadizo de la señora Jacoba. ¿Y quién es la señora Jacoba? Que está muy cerca de la Plaza del Castillo, cuando vas hacia otros
sí, campos sí, como sí, sí.
Señora Jacoba, ¿quién era? Pues una señora que se quedó viuda y tal, pero pues supo a los años 1900, a comienzos del siglo pasado, pues tenía una tienda de sombreros, de ropaje y tal, y telas y demás, porque iba a París, fíjate, en 1900, antes de Sarasate, y viajaba a París, volvía. Entonces, ¿dónde vive? ¿Dónde la señora Jacoba? Pues el pasadizo de la señora Jacoba.
El pasadizo de la Jacoba, o sea que ese es el origen del nombre, ¿no?
Claro, cerca de la Plaza del
Castillo. Aquí los de Pamplona conocemos mucho el nombre del pasadizo de la Jacoba, pero no creo que nadie o casi nadie sepamos la historia de ese nombre.
La señora Jacoba.
Muy bien.
La señora Jacoba Goñi, no sé cómo se apellida, pero vamos, es una cosa así.
¿Cuántas historias sabes, Elena?
Pues da muchas, es que leo mucho.
¿Y las que nos cuentas?
Como dice el Quijote, el señor Cervantes, el que lee y anda mucho, no sé cómo es, aprende mucho, algo así, no sé cómo es el dicho.
Yo no me acuerdo de esa frase, así que te la dejo para ti, a ver si te sale.
El que lee aprende mucho, no sé, no lo tengo aquí. No lo tengo ahora mismo.
No lo tienes ahora en mano.
Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es algo así, de memoria.
Bueno, pues más cosas o...
No, pues yo creo que ya está.
Ya está, ya está
no,
todo.
Fíjate si te he traído 15 hojas.
Sí, tienes todo un portafolio lleno de cosas, ¿no?
Hombre, mi acrílico aquí más mágico. Ay, así que nada.
Bueno, pues nada, ¿con quién nos vamos a despedir hoy?
Pues con la J de Faico y Josefina. Faico y Jesús Crespo y de Josefina García, en los años 60 del siglo pasado, que cantan en esos discos de la marca Belter varias jotas, y hemos rescatado una que dice: corre mi galgo a una lebre, porque cuando vas hacia la ribera o hacia la montaña o vas a Elizondo, pues me hace mucha gracia cuando me dicen: ¿vais a Pamplona? Y digo: pues sí, a Pamplona, volvéis a Pamplona, regresáis a Pamplona, venga a Pamplona. Entonces yo digo: corre mi galgo a una liebre, carretera de Pamplona. Y es una jota muy simpática y muy bonita.
Y nada, pues la ponemos en recuerdo, porque esto sí que es la propia voz de Faico y Josefina García.
Sí, Josefina García.
Que es prácticamente a quien hemos dedicado toda esta sección de jotas, ¿verdad?
García, Simón, así que todas en el cielo y muchos besos a la familia y sobre todo que está cantando en el cielo ya, lo más de bonito.
Oye, porque... ¿te imaginas que esté Josefina cantando jotas en el cielo eternamente?
Pues
será una gozada, ¿no?
Será una gozada, sí.
¿Eh? Y iremos a escucharla.
Nos queda el recuerdo.
Si nos dejan y podemos como y nos portamos bien, iremos a escucharla.
Eso, como dice la jota, sí, pero nos queda el recuerdo que no se borra en la vida.
Qué bonito. Nos has dejado ya con el corazón tocado, Elena.
Ahora que nos tenemos que ir a casa, que hace mucho frío.
Que hace mucho frío y hay que dormir. Venga.
Ha empezado el fresco y digo,
venga,
estoy acordándome de esa jota que decía el padre Ordóñez en el otoño de ¿cómo es? Ahora no me acuerdo.
Ya no te acuerdas. Vaya, en el momento oportuno no te aparece la cosa.
El otoño dice: cada hoja es una flor. Vive el otoño contento con esperanza y amor. Tu segunda primavera, cada hoja es una flor.
Muy bonito, Elena. Pues con eso nos despedimos. Hasta dentro de 2 semanas. Buenas noches, adiós.
Adiós, buenas noches.
Navarra, Radio María.
Nos vamos, volvemos el 22 de noviembre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián. Recuerden nuestro correo electrónico navarra@radiomaria.es y nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo, un saludo y que ustedes sean muy felices. Hasta dentro de 2 semanas. Muy buenas noches.
Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.